Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 8 de 36, correspondiente a las páginas 30 a 32 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, El Rey Muerto. Página 30. Tomemos por ejemplo una palabra como tirano o déspota. Tal sustantivo no es, de hecho, el nombre de ninguna clase, de ninguna propiedad. Pues una de dos. El supuesto déspota contra el cual se llama asesinato es un príncipe legítimo o bien es un usurpador. Evidentemente el pacto político ordena obedecer al primero. Pero no existe más derecho de rebelión contra el segundo. Pues este no es un mal príncipe que sus súbditos podrían legítimamente castigar. Es simplemente un enemigo con el cual no existe pacto alguno. Los miembros del cuerpo político no están con él en un conflicto de legitimidad, sino solamente en una relación de guerra. Déspota o tirano, tanto en uno como en otro caso es una palabra sin referente, un sustantivo ilegítimo, el mismo fruto de una usurpación. La política, para Hobbes, está enferma de estos nombres sin referente, de esas frases que no tienen razón de ser pero que toman no obstante cuerpo por dos razones, gracias a dos complicidades. La primera es la de los hombres del verbo encarnado, esos predicadores que se permiten la comodidad de llamar déspota o tirano simplemente a los soberanos que se oponen a las intrusiones de su religión, a esos, comillas, epilépticos, cierra comillas, que encuentran en el libro de la fe los apólogos o los profetas adecuados para captar a los simples. La segunda es la de esos escritos que dan vida y consistencia a la figura del déspota. Esos textos de los antiguos y de sus imitadores llenos de historias y de déspotas, de teorías de la tiranía y de sus desgracias, de historias y de poemas en loor de los tiranicidas. Así se alimenta la segunda gran enfermedad del cuerpo político. La hidrofobia literaria y arcaizante que se adjunta a la epilepsia religiosa para arruinar, mediante palabras y frases, el cuerpo de la soberanía. Nota 8. Hobbes, Leviathan, Sirey. 1971, páginas 348 a 352 y Lercito Allan, Garnier Flammarion, 1982. Páginas 214 a 227. Fin de nota, vuelta al texto. Hobbes conceptualiza de este modo un, comillas, renacimiento, cierra comillas, o un, comillas, papeleo, cierra comillas, de los pobres con un estatuto teórico y dramático radical y aquello que lo constituye son esas voces y esas escrituras parásitas que no solo invaden el escritorio del soberano sino que sobrecargan su cuerpo, guión, el verdadero cuerpo del pueblo, cierra guión, con un fantasma hecho de palabras sin cuerpo, guión, el fantasma de un ser para matar, cierra guión, confiriendo así a la multitud dispersa de los cualesquiera los atributos del cuerpo político. Página 31. En efecto, la misma ilusión asigna al cuerpo del rey un nombre vacío, paréntesis, déspota, cierra paréntesis, y otorga a la multitud un nombre que solo conviene al cuerpo soberano, el del pueblo. Así se constituye la escena extravagante de una política ficción que sitúa a cualquiera en posición de emisor o receptor legítimo de un discurso del pueblo armado con profecías bíblicas o arengas a la antigua, incluso con una mezcla de ambas, con imitaciones y subimitaciones de las dos. La revolución moderna, la que Hobbes ve nacer, podría definirse así. La revolución de los hijos del libro, de los pobres, comillas, encarnizados en escribir, en relatarse, en hablar de los demás, cierra comillas. La proliferación de los hablantes fuera del lugar y fuera de la verdad, acumulando las propiedades de los dos grandes cuerpos de escritura que traen a su alcance la epilepsia profética y la hidrofobia mimética. Revolución del papeleo por medio de la cual la legitimidad real y el principio de la legitimidad política se encuentran deshechos, despedazados en la multiplicación de las palabras y de los hablantes que vienen a actualizar otra legitimidad, la legitimidad fantástica de un pueblo surgido de entre las líneas de la historia antigua y de la escritura testamentaria. Tal es, en el tiempo de Felipe II y de Hobbes, el papeleo de los monarcómacas, de los soldados de Dios y de los apasionados por la antigüedad, por el cual se multiplican los focos de palabra, comillas, legítima, cierra comillas, y al mismo tiempo los repertorios que permiten cambiar los nombres y construir figuraciones y argumentaciones que hacen aparecer en tal o cual lugar, bajo tales o cuales rasgos, el despotismo o la libertad. El efecto de este papeleo no es simplemente la perturbación producida en las mentes para preparar el camino del hachazo homicida. Es, más profundamente, una primera muerte del rey, una muerte de papel que le confiere un cuerpo fantástico para apropiarse de los atributos de su verdadero cuerpo. Página 32. Interrogación. Hay que poner verdaderamente en relación esta escena filosófico-política y la escena científica del historiador bajo el frágil pretexto de que se trata tanto aquí como allí de un rey muerto. Cierra interrogación. Seguramente Burdell no se preocupó por todo ello. No obstante, no es cuestión de saber de qué se preocupó. Se trata de las condiciones de escritura del relato histórico erudito de la era democrática, de las condiciones de articulación del triple contrato científico, narrativo y político. Desde este punto de vista, la relación de las dos escenas no expresa una analogía aproximativa, sino un nudo teórico bien determinado. En el espacio político y teórico que abren la Revolución Inglesa y la filosofía política de Hobbes, la muerte del rey es un doble acontecimiento, un acontecimiento que anuda, en su peligro común, la política y la ciencia. El mal teórico y político, para Hobbes y para la tradición que él abre, queda identificado a lo siguiente. La proliferación de los nombres prestados, de los nombres que no se parecen a realidad alguna y que matan porque están mal empleados, empleados por gente que no debería manipularlos, que los han arrancado de su contexto para aplicarlos a una situación que no tiene nada que ver con él. El peligro proviene de todos estos nombres flotantes, de la multiplicidad de los homónimos y de las figuras que no nombran propiedad alguna real sino que encuentran, por esa misma vía, los medios de incorporarse en cualquier lado. El desorden de la política es estrictamente idéntico a un desorden del saber. El mal que la revolución moderna ha puesto en funcionamiento es semejante a aquel que pone en funcionamiento la metafísica. Es el de las palabras a las que no está ligada ninguna idea determinada. Hobbes funda así una alianza entre el punto de vista de la ciencia y el del lugar real, una tradición teórica que propone Geo denominar real empirismo. Esta es la tradición que nutrirá la crítica de la Revolución Francesa y de los derechos, comillas, metafísicos, cierra comillas, del hombre de los cuales Burke se hará campeón. Pero es también la que, desplazándose de la polémica política a la crítica científica, nutrirá toda una tradición del saber social. Aquella que incansablemente convoca a las palabras para hacerles confesar la consistencia o la inconsistencia de lo que dicen, para denunciar en particular la impropiedad, la homonimia ilusoria de las palabras por medio de las cuales los reyes y las realezas son procesados, en las cuales las revoluciones y los grandes movimientos democráticos de la edad democrática se hacen y se dicen. Luego del acontecimiento de la muerte de Carlos I, esta tradición hace pesar sobre la política de la edad moderna y sobre la historia que es su hija una sospecha de doble faz, política y teórica. Aun cuando la imputación criminal parece borrada en el consenso democrático, persiste la sospecha radical de no verdad, resultando incluso adecuada para despertar los fantasmas de la escena primaria. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 8. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.